Este audio es una producción del Instituto Mexicano de la Radio. www.imer.mx.
Radio México Internacional. Esto es una charla con Rita Abreu.
Bueno, pues llegó el momento de iniciar esta charla para hablar de la huida de Quetzalcóatl. Yo les voy a confesar que hablar de teatro mexicano, tener aquí a dos creadores mexicanos que le dan la vuelta un poco a estos planteamientos escénicos para hablar de los mitos, de verdad me hace el viernes feliz. Quisiera compartir esta alegría y quisiera que quedaran tan impresionados como yo me quedé. Una sorpresa increíble, visual, estética, sonora, de lo que es la puesta en escena, la huida de Quetzalcóatl. Bueno, creo que la gran responsable y la adaptación, además de la investigación, y yo no sé si porque el crédito no dice dirección artística, ya nos dirá ella, es Mónica Raya, así que le voy a dar la bienvenida a nuestra creadora. ¿Cómo estás, Mónica?
Hola, pues también muy contenta de tener esta oportunidad de compartir esta experiencia, ¿no? O por lo menos invitarlos a que la compartan en este medio, y pues muy agradecida por la oportunidad.
Y también nos acompaña un personaje, bueno, tu vestuario es sorprendente. Aquí viene normalito, ¿verdad? Alfonso Cárcamo, es Huitzil. ¿Así se dice? ¿Huitzil?
Huitzil, sí.
Huitzil. ¿Cómo estás, Alfonso?
Muy bien y agradecido por la invitación y por el espacio para hablar de este proceso creativo y de investigación que, bueno, francamente fue absolutamente placentero.
Pues así es. Esa es la idea que da. Vamos a ir desgajándola, si les parece. Yo creo que esta apuesta tiene tantos puntos de vista, tantas formas de abordarla. Empecemos porque ustedes contaban, Mónica en especial, que ya nos dirás, con un texto de un icono de la cultura, sobre todo náhuatl, ¿no?, que es Miguel León Portilla. Es un texto que él escribió a los 29 años, ahora tiene 90 y pico, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un León Portilla muy joven que hace un solo texto dialogado, es una sola cosa que se puede llamar así una dramaturgia, y tú la rescatas. ¿Cómo llega ese texto a tus manos? ¿Qué pasa con ese texto en tu cabeza?
Mira, la verdad, el hallazgo, el encuentro, porque ya después de que tenemos más de un año trabajando con el tema, creo que ya mi nivel de misticismo se ha expandido. Entonces, ya sabes, no sé si el texto me encontró o yo lo encontré a él, ¿no? O sea, ya estamos manejando muy contagiados conceptos que incorporan lo cotidiano con lo religioso, ya sabes, con lo cósmico. Y el texto llega a mí de una manera, pues, la verdad, muy casual. Tuve oportunidad de conocer al doctor Miguel León Portilla en la celebración de su cumpleaños 91 o 92, ¿no? Por ahí. Y entonces, pues en la charla, ¿no? Él me pregunta yo a qué me dedico y le digo, pues es que, ¿no?, casi toda mi vida profesional se la he dedicado al teatro. Pues mire, qué interesante, porque yo tengo una obra de teatro, no me diga doctor, pues si le digo, ¿no? Y estábamos en esas, le digo, ¿y cómo se llama la obra? Se llama La huida de Quetzalcóatl. Y en ese momento sentí el llamado, así de, ¿qué? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Exacto, sí, se escucharon, oí voces en mi interior y me dijo, sí, ¿a usted le interesaría leerla? Y le dije, por supuesto, doctor, claro que me interesaría leerla. Y pues se la voy a mandar. Y en esa comida, en la cual también se encontraba el rector de la universidad, el doctor Graue, pues surgió como la inquietud, el interés, ¿no? El rector preguntó, bueno, ¿y tú podrías montar esta obra? Y yo dije, pero por supuesto que sí la puedo montar, ¿no? Pues, pues ¿por qué no lo hacemos? Y en ese ejercicio, en un ejercicio de homenaje al doctor Miguel León Portilla, la universidad ya había, ¿no? Digamos, comenzado a reconocer, o más bien terminado o continuado, como lo quieras ver, la aportación de León Portilla, y entonces montar este texto se convirtió también en un ejercicio para seguir difundiendo la obra de Miguel. Y pues te digo, la emoción, el reto, es algo que en lo que me sumergí desde hace mucho más de un año, y un reto que no podía yo sortear sola. Necesitaba cómplices, necesitaba...
Pero además, perdón, obviamente tú tienes la experiencia previa del Bicentenario, ¿no? Es decir, es un tema, el tema de Quetzalcóatl. Para Mónica, digo, bueno, Mónica y yo somos amigos, vale la pena decirlo, por eso conozco ese tipo de secretos. Y pues tal cual, es decir, esta iluminación en la aparición con el doctor y su pieza, ¿tienen este antecedente de tu obsesión por Quetzalcóatl?
Sí, yo ya había, te digo, me había relacionado con el mito, con la serpiente emplumada, desde el desfile del Bicentenario, que se hizo con, ¿no?, con gran esplendor. Algunos opinaron que tal vez no se debió hacer tan caro, ya sabes, ¿no? Como que siempre este ejercicio del espacio público despierta, ¿no?, mucha inquietud. Pero en este caso, bueno, pues el espacio público se usó para celebrar un cumpleaños, ni más ni menos que el Bicentenario de la Independencia de México. Y el segmento que yo había diseñado para ese desfile se llamaba Héroes y Mitos. Y entonces, pues, ¿no?, cuando dices, bueno, Héroes y Mitos de México, el más poderoso, el más potente, el más extraordinario, en mi opinión, es el mito de Quetzalcóatl, que además es complicadísimo de perseguir, porque es de una ambigüedad y de una dificultad, digamos, histórica, extraordinaria. El personaje, de hecho, el personaje central de la obra de Miguel León Portilla, no es el dios Quetzalcóatl, hermano de Tezcatlipoca, creador del mundo, sino Seácatl Topiltzin Quetzalcóatl, que es el rey de Tula y uno de los gobernantes más extraordinarios de Mesoamérica. Entonces, la oportunidad de contar un poco esta historia, pues me pareció absolutamente necesaria, ¿no? Como que mi propia ignorancia me hacía pensar que tal vez había otros que también ignoraban esta saga, ¿no? ¿Quién es Seácatl Topiltzin Quetzalcóatl? Y pues en esa empresa, en la empresa de hincarle el diente al personaje, pues sí, yo estoy hecha una sacerdotisa del dios total, ¿no? Una conversa de el culto a un personaje que cuentan algunas de las fuentes, es el rey, más sabio, más dedicado, más austero en el sentido espiritual y al mismo tiempo un héroe cultural, ¿no? Un creador de las artes, un gobernante que se explica, se extiende y gobierna a través de las artes.
Bueno, pues muy bien este apunte que hace Alfonso Cárcamo de que la palabra Quetzalcóatl iba a tener como resonancia en Mónica Raya. Y efectivamente estamos ante un personaje que seguramente, si tú lo descubriste, yo creo que todos los que estamos sentados en la butaca lo descubrimos también. Es como una revelación, ¿no?, de que existiera un gobernante de esas características, que donde el arte juega el papel más importante. Y bueno, volvemos un poco del trabajo actoral. Yo creo que hay mucho que decir, pero para también ir contando con la experiencia de vida y como actor de Alfonso Cárcamo, porque hay
una actuación que tiene muchísimo que ver con un lenguaje corporal muy especial. Están con unos atavíos y unos maquillajes que también son muy sorprendentes. Cuéntanos qué se siente estar en ese papel, usar estos. Tú eres un, me decías, un
búho.
Un búho que parece también muy posmoderno, ¿no? Que está así con muchos elementos y que al mismo tiempo de que son la tentación, que le van a ofrecer una tentación a este gobernante, pues hay momentos estéticos maravillosos de lo que hacen los tres, porque son tres búhos que siempre están en escena casi al mismo tiempo, ¿no? Cuéntanos esa experiencia, Alfonso.
Lo primero que tengo que decir es que tengo una envidia atroz por los espectadores, porque todo eso que dicen que se ve bien padre, yo no lo veo.
Me lo imagino. Tendrías que sentarte un ratito y ver a tus compañeros.
Y no hay tiempo, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que cuentan es, para mí es muy sorprendente. Finalmente yo estoy ahí moviéndome como chinicuil en comal, pero no sé cuál es la composición completa, ¿no?
Entonces, ajá, claro,
envidia,
claro,
siento envidia. Luego, lo otro que quiero decir y que abona en una de las preguntas, bueno, una de las dudas que tenías al principio, ¿por qué no dirección artística de Mónica Raya? Allí hay un juego al que nos invitó Mónica como modelo de trabajo para esta pieza, que fue investigación. Vamos a investigar. No tengo la más pálida idea de por dónde va esto, entonces reúno a este combo artístico para ver por dónde vamos, ¿no? Y esto, particularmente con los búhos, con Miguel Ángel López, Julio y Escartín y yo, se volvió una cosa extraordinaria por entender, digo, los tres compramos la idea de vamos a investigar qué hay con Quetzalcóatl y cómo se puede representar esto de lo cual no hay video, ¿no?
Yo interrumpo a Poncho para también revelarles el secreto, que no es tan secreto. Alfonso es director y dramaturgo y de las personas que yo encuentro, ¿no?, con mayor talento en la creación mexicana. La verdad es que es una de las razones por las que era para mí ¿no?, uno de los primeros en la lista, de los primeros colaboradores que yo necesitaba en este viaje de investigación, porque en un artista como Alfonso hay una disposición. Entonces, fíjate, curiosamente, abonando a la idea de por qué no llamarle dirección artística, bueno, primero porque no lo era, ¿no? Porque un director sabe lo que quiere y yo no sabía lo que quería, ¿no? Lo intuía, ¿no? Lo intuía, pero era más una intuición que una convicción, un saber. Entonces fui muy reticente para llamarle dirección, porque eso implicaría que yo todo lo tenía clarísimo y que ya lo único que tenían que hacer todos era seguir mis instrucciones. Y ese no fue el proceso. Entonces, en este caso, otra vez, estos hombres búho en realidad encarnan a el enemigo, la némesis de Quetzalcóatl. Entonces, por eso también había que tener, ¿no?, unos intérpretes de ese personaje que tuvieran una gran capacidad de análisis y de comprensión. Y estos tres, Tezcatlipoca dividido en tres, porque además Tezcatlipoca nace tres veces. Tezcatlipoca se te puede aparecer de muchas maneras, pero una de ellas, una de las características de Tezcatlipoca es que puede aparecerse en multitud, ¿no? No pueden no ser uno, pueden ser varios. Entonces, esta aparición de Tezcatlipoca, como la presenta Miguel, es en realidad uno, ¿no? Es el tremendísimo y extraordinario y fantástico dios Tezcatlipoca, que es el que da y el que quita, ¿no? O sea, a Tezcatlipoca hay que agradecerle lo bien que te fue y medio reclamarle que te fuiste con gripa o te dolía la panza o te torciste el pie, ¿no? Porque Tezcatlipoca te da y te quita. Y entonces, bueno, pues otra vez que les explique Alfonso qué significaba apoyarme, contribuir, colaborar conmigo para que así como había que encarnar a Quetzalcóatl, pudiéramos encarnar a Tezcatlipoca en tres.
Bueno, ya le vamos a dar la palabra. Qué horror, ¿verdad? Estar con personas que no te... No, pero es que aquí hay un punto clave que no hemos dicho. O sea, ustedes como los búhos son los mensajeros del tiempo. Así porque es. Ahí lo que está pasando en escena es una reflexión nada más y nada menos que alrededor del tiempo, ¿no?
Claro.
Cuando ustedes aparecen, sí, ciertamente son, además de que son la presencia más oscura, porque en los atavíos son los que llevan el... pues lo más negro, digamos, sí parecen un poco pues la sombra, la oscuridad y luego el tiempo que además nos va acosando a todos, desde las personas que están sentadas junto a mí diciendo cuánto durará la obra, o sea, el tiempo es como lo que te machaca, lo que te atosiga, ¿no? Y están ustedes ahí burlándose además del tiempo. Ahora sí te damos la palabra, juro no interrumpir más. Alfonso, por favor.
Y entonces... justo esta investigación, el descubrir, me jalo por el lado del tiempo, fue mucho tiempo. Los procesos de montaje de una pieza teatral en México, digamos, promedian un par de meses, máximo tres, ¿no? Este proceso llevó, pues, ¿qué? Estamos hablando de 8 meses para nosotros, para Mónica y el equipo. Fue mucho más largo, pero para nosotros fueron 8 meses, lo cual es mucho tiempo, ¿no? Pero justamente en esta lógica de no es una puesta en escena donde pues te mueves de aquí para allá y hay que aprenderse ese texto, la investigación y la gana de estarse metiendo en algo que nos conforma, no es que seamos toltecas, ¿no? Pero nos conforma en alguno de nuestros aspectos, pues fue extraordinario, ¿no? Entrar a descubrir que casi todos no teníamos la menor idea de qué iba la filosofía mesoamericana, contrastarla con esta herencia, pues ya sancochada que traemos occidental, las defensas que hacemos de nuestro tiempo, las cosas budistas que aparecen por ahí y las nuevas tendencias sobre cómo acceder, no sabemos nada de Mesoamérica. Y ahora, no sabemos nada de la filosofía mesoamericana, pero entonces, ¿cómo lo voy a representar? ¿Cómo lo pongo en el cuerpo? Y lo que fue extraordinario fue que como nadie sabía nada, las grandes preguntas se fueron resolviendo sobre el escenario, ¿no? Entonces, no era una necesidad de chorear y tirar un gran speech, sino, bueno, pues a ver, muévete, ¿no? Di el texto, ¿cómo se te ocurre que puede ir funcionando? Entonces, la forma que el espectador va a ver es una forma que pasó por muchísimas formas antes, donde justo la intuición de Mónica era, bueno, pues mira, eso como que está padre, pero como que no sé si por ahí sea. Y ahí vas y al día siguiente traes otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y hubo una cantidad de artistas dialogando, que eso fue extraordinario. La posibilidad o la articulación de esta investigación sumó las voces de expertos en coreografía, expertos en cultura mesoamericana, expertos en tradición de combate escénico, expertos en todo. Y pues uno iba jalando, armando este mosaico de intuiciones. Creo que finalmente el resultado que tenemos, que presentamos, es un resultado muchísimo más de sangre, de músculo, que de intelectualidad. Y eso es como fenomenal.
Algo pasa cuando ustedes se mueven en el escenario, hablo de los mensajeros del tiempo y de todos los otros personajes, que vamos entrando todos como en una danza. Es una sutileza, de verdad, estéticamente es impresionante la apuesta. Es impresionante. Pero hablemos de que tiene humor, porque cuando además uno entra, como se llama La huida de Quetzalcóatl, texto del doctor Miguel León Portilla, dice uno, bueno, no sé qué va a pasar con el teatro, pero sí es como una lección, cree uno, ¿no? Un poco como de historia. Y está llevada de una manera que nos hace como ver muchísimos recursos de la vida cotidiana del siglo XXI, ¿no? Hay medio hasta un rap ahí, los textos juegan incluso con la palabra Quetzalcóatl, las tools, ¿no? Así, y nos empiezan a hacer reír a los espectadores de que el texto está suave, o sea, hay que se puede desplazar cómodamente. Cuéntanos de esa parte lúdica de... No estaba en el texto original, supongo, ¿no?
Fíjate que nuestro doctor era muy joven cuando lo escribe, pero no era el doctor Miguel León Portilla aún. Ese joven todavía no era el doctor Miguel León Portilla. Entonces es como un momento en el tiempo, también, ¿no? Extendiéndolo a la vida de Miguel, es un momento en el tiempo donde Miguel todavía no es en lo que se va a convertir. El texto es una disertación filosófica. El texto no es una dramaturgia teatral como la entendemos. Y en ese sentido también he sido muy reticente para llamarle teatro, ¿no? Y ahora he recibido cuestionamientos así porque me dicen, oye, pero si la apuesta es de una gran teatralidad, ¿por qué no le llamas teatro? Y es que no partimos del teatro, nunca lo vimos como teatro, sino lo vimos siempre como un texto filosófico muy complicado que tenía un ritmo ¿no? y una lógica de pensamiento, pero que es de discusión filosófica, ¿no? Entonces, ¿cómo compartes esa discusión filosófica, esa disertación filosófica en colectivo, o sea, en grande? ¿Cómo presentas una disertación filosófica a un público, ¿no?, que está acostumbrado al teatro, a que lo entretengas, a que lo diviertas, a que cuánto dura, a que, ¿no? O sea, en el fondo, digo, todos estamos en Netflix, ¿no? O sea, y nuestra lógica es la de Netflix. Hemos otra vez hablando de modelos que nosotros incorporamos como propios, que son modelos de fuera, ¿no? Que siempre importamos. Pues sí, definitivamente echarte un texto que es una disertación filosófica sobre el tiempo suena como para no ir, ¿no? O sea, para no, a eso no vayas. Y lo que nos hemos encontrado, no sé, ahorita que diga Alfonso, es un público atentísimo. Hay un momento que a mí es el que más me conmueve y el que más me satisface, donde hay un silencio en el público, donde puedes percibir que están todos muy atentos, muy atentos. Primero porque ya les hablamos chistoso, o sea, ya es un lenguaje que te está exigiendo un poco más. Pero tienen una gran gana de entender qué está pasando, porque sí están muy entretenidos con los atavíos, ¿no? Que son muy espectaculares, ¿no? Y entonces estás pensando, oye, pero ese, a ver, espérate, no estoy entendiendo por qué está vestido así. Y entonces creo que el ejercicio estético tiene tanta tensión que entonces tú estás... ¿no? Tu cerebro dice, pero es que yo quiero entender, yo quiero entender. Entonces, hay, la verdad, es un ejercicio, digamos, exigente para el público, pero hemos encontrado, no sé qué opinas, Poncho, un público muy receptivo, que tiene muchas ganas de que le expliques, y que además sí te sigue, porque como bien lo señalas, el tiempo nos aqueja a todos. O sea, la gran pregunta filosófica del ser humano es, ¿cuánto tiempo me queda? Porque como me voy a morir, ¿no? Y luego están, bueno, todos los que nos cuentan de, no, pero después de que te mueras, hay un cielo de algodón y los malvados no van a ir ahí, solo los buena onda como nosotros. O, no, los inframundos mesoamericanos, que es un frío espeluznante y que tampoco sales de ahí, ¿no? Y que es otra vida de inframundo. Entonces, esa pregunta que nos hacemos sobre el tiempo, en el fondo la tienen todos los espectadores. Y nosotros le dimos un formato espectacular. Entonces, la gran pregunta para mí era, ¿qué tan espectacular puede ser la filosofía? No el teatro, porque el teatro sabemos que puede ser espectacular. No, ¿qué tan espectacular puede ser la filosofía? Y entonces, eso que tú disfrutaste como espectadora, que dijiste, no, espérate, es que, ¿no?, en el minuto 8... empecé a descubrir que todo se movía, que era un espacio que se movía, que es que todo se mueve. Acabo de estar en el aula del espectador y las personas que hicieron un estudio sobre la puesta en escena, un breve estudio, decían unas cosas que yo misma estaba maravillada, así de todo eso viste. Y una de las observaciones que hacían es que todo estaba en movimiento, que en efecto habíamos logrado el torrente de tiempo, que no había nada estático, que todo se movía, todo. Y entonces que esa sensación de que todo estaba en juego, ese cosmos, lo habíamos logrado. Y ya sabes, yo escuché eso y bueno, también me sentí, ¿no? O sea, como muy satisfecha y dije, es que esa era la intuición, justo lo que dice Alfonso. Es un ejercicio de intuición, de descubrimiento de planteamiento de un cosmos mesoamericano que nos es ajeno, totalmente ajeno, porque nos enseñaron a no apreciarlo, a menospreciarlo, a no con plumas no, porque eso solo es para turistas. Ya sabes, yo creo que tú nos comentaste y nos confesaste que entraste con prejuicios, pero así estaba parte de mi elenco.
Completamente.
¿No? O sea, Gastón Yáñez, que hace Quetzalcóatl, a mí Gastón, cuando lo invité a participar, fue muy honesto y me dijo, no tengo nada que ver con el tema. A mí lo de las plumas no me va. Y le dije, pues justamente porque estás lleno de prejuicios, te quiero invitar a ver si ese prejuicio lo puedes remontar. Y creo que es un poco la experiencia de todos. ¿Cómo
sí,
ves, Alfonso?
Tremendo. Ahí va por varias líneas. Por un lado, por supuesto, la idea de tomar lo mexicano. O sea, tengo tiempo para hablar.
Mira ese señal, así como hace el actor que hasta el dedo, el falange chiquito.
Hay una contraposición bien padre de arranque. Por un lado, nos pasó con el texto y por otro lado con la estética, es decir, con todo lo que iba a ser visual. El tema efectivamente de la pluma y de cómo nos íbamos a vestir. Además, bueno, yo soy güerito de rancho, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a pensar un tolteca, güerito de rancho, uh-huh. ¿Cómo? Gastón es alemán, ¿no? Y todos esos prejuicios de pronto pues aparecieron en un principio y se hicieron patentes en relación a lo visual, ¿no? Ginés Cruz y Julio Escartín y Daryl, el bailarín, pues está padre, o sea, ellos sí son, ¿no?
Sí.
¿Qué era? ¿Desde Muriel? ¿Qué es Muriel, esa afroamericana? Bueno, y entonces es como, ¿qué va a ser esto? ¿Dónde está la unión? Bueno, pues no sé, hace ya estupendo, Mónica. Eso por un lado, yo creo que todo el elenco todo el tiempo se mantuvo en un constante cómo va a ser, y hubo una exigencia por parte del elenco de quiero saber cómo me voy a vestir, porque sí tengo la sensación que de pronto la pluma y mi güerez y mi ojito claro no van a funcionar, Mónica, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por el otro lado tenías el texto, ¿no? No es un texto con elementos dramáticos, es decir, no hay un conflicto, no hay una progresión dramática, bueno, no hay ni siquiera unidad de tiempo, entonces hay un montón de elementos que decías, ¿y qué? Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo hago para emitir este texto? ¿Cuál es? Y una de los elementos donde Mónica estuvo insistiendo es, dejen de jugar como en la lógica del diálogo realista donde A le dice a B, ustedes son A y B es el público, es una disertación con el espectador. Entonces hay un montón de progresiones emotivas que nosotros hemos superpuesto a un texto que no las tiene per se, y hemos construido una ruta que poco o nada tiene que ver con el texto, donde lo que es importante es expresar la idea. Porque estás hablando de un concepto filosófico que poco importa que lo entienda mi compañero dentro de la ficción, no, importa que lo entienda el público. Entonces hay un constante recalcar, hablábamos de las reiteraciones, la palabra tiempo con todo Diego Jáuregui y en su momento se repite muchísimas veces, pero es importante para el espectador hablar, tomar estas consideraciones. Entonces nuestro interlocutor inmediato no es el compañero de al lado, sino todo el tiempo el espectador, lo cual vuelve a irrumpir en nuestra manera de hacer teatro. Un handicap.
Bueno, hay que decir que el público, yo vi niños, vi personas mayores, y sí sentí el silencio del que ustedes también perciben desde el escenario, sentí la tensión al 100, incluso los rompimientos donde hay un momento, donde, por ejemplo, porque hay que decir que también hay un grupo de acrobacia, hay danzantes, hay concheros, que yo hubo un momento que dije, qué maravilla estarlos oyendo.
hay un momento, está como muy... Yo sé que estoy llena de elogios esta mañana, pero... No, estoy libre, simplemente porque creo que es un trabajo, sí se percibe un trabajo de mucho tiempo. O sea, muy detallado, muy pensado, ¿no? Hay un momento, de, les decía, de los concheros, que ese es el sonido que está en todo el teatro, que dices, qué maravilla, ¿no? Y luego van dando otras pistas y luego uno hasta se despista de qué es lo que está pasando. Pero... ese público, sí, es muy variado, porque también estamos casados con que ese teatro, ustedes nos aclaran, no es, esa no es la idea, pero ese teatro, digamos, histórico, comillas, pues llega a las secundarias, ¿no? Es así como para decirles, miren, chavos, tienen que acercarse al Popol Vuh y así. Sí. Y aquí rompen, sí hay un rompimiento también de que el físico no sea el precisamente el que uno atribuye, ¿no? Yo acabé pensando... ¿Y quién nos dice si eran así como hemos pensado que
¡exacto!
Era? O sea, eso obligas al espectador a salirse de sus propios esquemas, ¿no?
Mira, creo que parte del ejercicio artístico al que ahora, digamos, yo me entrego es a través de la provocación, ¿no? O sea, muchos artistas, ¿no? Creo que elegimos como vehículo la provocación, ¿no? Hacerte una pregunta que te disloca. A ver, es que yo pensé, ¿no? Por eso te digo lo de los prejuicios. Yo pensé que para montar una obra de toltecas, pues era necesario tener mucha melatonina en la piel, ¿no? Y entonces, así como dice Alfonso, oye, pero ¿por qué me llamaste a mí, no? Y Muriel, que es una mujer, ¿no? Con ascendencia negra, tenemos dos intérpretes femeninas. Pues también era así de, bueno, pero los africanos todavía no habían llegado, ¿no?
No, muy negra,
sí,
mira.
Sí, no. Entonces, había una manera de realmente vivir durante el proceso el ejercicio de provocar. Y yo elegí también provocar a mi elenco, ¿no? Porque creo que algunos de ellos no superaron la crisis, que era, es que no quiero que hagas teatro, es que no quiero que hagas emoción. Y hay quien dijo, pues eso es lo que yo sé hacer, muchas gracias, ya me voy, ¿no? O sea... hubo uh-huh. quien dijo, yo este modelo no lo entiendo ni lo voy a entender, ¿no? Que fue como también muy contundente. Y a eso me refiero con la disposición que encontré en muchos de los integrantes de este, ¿no? De esta compañía, que tenían la disposición de probar lo que yo sugería. Bueno, eso que sabes hacer muy bien, no lo vamos a usar.
Exacto.
¿No? Eso... no lo vamos a usar porque necesito algo diferente. ¿Pero qué es? ¿No? Y luego, como yo no tengo precisamente, ¿no? Una trayectoria en dirección escénica, aunque he dirigido muchos proyectos, creo que también resultaba parte de los prejuicios,
claro.
¿No? O sea, todavía creo que hay miembros en ese elenco que dudaron hasta el último momento de mi capacidad para dirigir, ¿no? Y entonces era un prejuicio, ¿no? Alguno de ellos así me dijo, hasta luego, arquitecta, ¿no? Así, entonces, esa colección de nos que nos ponemos antes de intentar, para mí fue también parte del proceso, y por lo que, fíjate, escucho a Poncho decir que el proceso fue placentero. Y ahora que escuché a Julio Escartín hablar sobre el proceso y a Gastón en las entrevistas que estamos, ¿no? A las que estamos acudiendo, la palabra placer estuvo presente todo el tiempo. Así es que fue un placer. Es que ¿cómo lo hiciste? Pues no sé cómo lo hice, pero estuvo increíble, fue muy placentero. Y creo que este ejercicio del cuerpo, de sentir lo que estás haciendo, de trabajar con el corazón. Y aquí sí me pongo muy mesoamericana, porque para las culturas mesoamericanas el corazón es el alma, ¿no? y en la inmolación final de nuestro personaje, en la manera en la que este personaje desencarna, es su corazón el que se eleva hacia los cielos y es su corazón el que se convierte en Venus, en estrella, en Tlahuizcalpantecutli, y de ahí otra vez para convertirse después en Xolotl y como perro bajar al inframundo. O sea, tenemos una cantidad de transmutaciones que en el fondo creo que son también una invitación, ¿no? ¿Te quieres quedar en donde estás? ¿No? O sea, si ya te dijeron que la única posibilidad que tienes como humano es la de ser feliz solo un instante, ¿eso te parece bien? Y hay muchos que dicen sí, ¿no? Aunque sea feliz solo por hoy, ¿no? Quiero vivir mi vida intensamente. Bueno, Seacatl-Topiltzin, el personaje de León Portilla, se revela contra eso y dice no. Yo no quiero sonrisas que se transformen en muecas. Yo me voy, me largo del tiempo porque yo quiero ser inmortal, porque yo quiero en un lugar, ¿no?, donde yo sea siempre joven y donde me encuentre a mí mismo, donde no esté cambiando todo el tiempo. Entonces esa rebeldía es extraordinaria. Y yo te digo aquí en el ejercicio de la provocación, les comparto a tu auditorio que entre las preguntas que se hace Hamlet, de ¿no? ¿Mataré a mi tío o no mataré a mi tío? ¿Debe haber venido de la universidad o no? Perdón, pero es que están papitas esas preguntas comparadas con las que se hace Seacatl-Topiltzin, ¿no? Seacatl-Topiltzin se pregunta si es posible escaparse del tiempo. E intuye que es posible. O sea, el personaje está en un plan cuántico. El personaje de Miguel, o por lo menos tal vez en mi lectura y en la que estuve infectando a la compañía, es que teníamos un personaje que tenía una intuición cuántica, que sabía de algún modo que esto era posible y que se podía uno escapar del tiempo y que él se largaba y que se iba a Tlapalan y háganle como quieran. Y esa rebeldía es muy inspiradora y yo creo que la usé como motor para llamar a mi compañera y decirle, miren, no sé dónde queda Tlapalan, pero vamos a ir para allá. No sé cómo íbamos a llegar, pero necesitamos ir allá, necesitamos ver si en el cuerpo nos podemos meter esta filosofía mesoamericana de un territorio que es el nuestro. Porque además yo cuando hablo es como si yo fuera tolteca, ya sabes, es que nos quitaron y nos impusieron, o sea, yo encarno en tolteca, ¿no? Me escucho hablar y me siento invadida, violentada, conquistada y me da coraje. Me han pasado muchas cosas, es que digo, bueno, pero si yo ni soy tolteca y también estoy muy lejos de parecer tolteca, ¿no? También, si tú me ves, pues no, ¿no? O sea, alguna vez me dijeron, no, hombre, tú no tienes problemas porque you don't look Mexican. Imagínate. Y eso me ardió muchísimo, ¿no? Porque, ¿qué me quieres decir que I don't look Mexican? ¿No? Entonces, la obra nos puso a todos a girar. Conté con un grupo, ¿no?, con quienes quisieron permanecer un poco en la travesía, con quienes me acompañaron a este Tlapalan en escena, pues con un ejercicio que creo que nos va a tener girando mucho tiempo, en el sentido de que al público le puedes presentar pensamiento complejo, que la elección de nada más divertirlos y entretenerlos y alivianarlos de su dura faena diaria es muy loable, la encuentro padrísima, y al mismo tiempo, digo, el público que nos está viniendo a ver tiene ganas de que le expliques y que no se lo hagas más fácil. Tú explícaselo.
Porque además en la bajada de balón todo este tema, toda esta exposición filosófica a través del movimiento, a través del cuerpo.
De la danza.
De la danza, de la luz. Me emocioné. Tiene una caída en la tierra, ¿no? Hace rato lo comentabas. Los tres búhos somos la representación de Tezcatlipoca.
No, la encarnación.
La encarnación de Tezcatlipoca. Discúlpame. Y entonces, pues venimos aquí a joder al querísimo Quetzalcóatl. Y para eso comenzamos a poner elementos absolutamente terrenales, ¿no? O sea, tranquilo, o sea, pasa bien tu vida aquí en este cachito de espacio, de tiempo. Gózala, mi negro, ¿no? Pásala sabroso. Y entonces, este elemento activo, te ven, vive este instante, es parte de la discusión filosófica, ¿no? Entonces, el momento, hay un... Yo no, casi no escucho las risas, francamente, porque tengo tengo como 8 kilómetros de espesor.
Sí.
Pero hay un momento donde mi compañero Julio Escartín dice un cierto parlamento de, pues, pruébalo, ¿no? Estalla una risa del público.
Es importante que aunque sea con el dedo lo pruebes.
Es importante, ¿no?, que aunque sea con el dedo lo pruebes. Y es esta polaridad. Por un lado, te estoy hablando justamente de esta diferencia conceptual en la percepción del tiempo que viene o que tomamos del occidental, con esta otra percepción del tiempo que es mesoamericana, donde pues mucho más cercana a lo budista de vas a pasar, no vas a pasar, no le eches más ganas porque no eres eterno, tranquilo, te vas a ir. Y el mismo Quetzalcóatl diciendo, mira, no, eterno aquí no. O sea, yo no voy a pelear por quedar como Napoleón y que hagan mi estatua de Quetzalcóatl y se llame una delegación Quetzalcóatl, no. Lo mío está más allá. Y es lo que donde se vuelve bellísimo escuchar a este tipo diciendo, yo voy hacia el mar, construiré una barca con serpientes y voy a ver el sol y daba, daba, yeah. Y termina siendo súper inspirador. Pero bueno, nada, es como... Mi punto era, ¿cómo juegas estos altos vuelos filosóficos con elementos tan simples como chingate un pulquecito, cara?
Exacto.
¿No? Y forma parte del discurso.
Sí. Entonces, pues ahí se ríe muchísimo la gente. Pues, y todos nos sentimos igual como, qué tentación, pásame el pulque. O sea, vamos a vivir ese ahora, ese momentito, ¿no? Ese ahora. Oigan, bueno, no, yo considero que el buen teatro, aun cuando aquí tenga esta parte que ustedes incluso la mencionan en la palabra performático, o sea, de cualquier manera es el que te clava la espinita, sí, el que te hace sentir, si entendí bien, este tiempo es horrible, la opción es poderlo trascender de una manera loca, quizá, quién sabe, cada quien se irá con su idea, pero que te llevas como la cosquillita de qué somos, estamos hechos de tiempo y cómo le vamos a hacer, no sé, creo que ese es el teatro que nos gusta, bueno, que me encanta a mí. Y queremos saber, porque hay más de 40 referencias bibliográficas que, como me decía Yuriria Contreras, no es común que un programa de teatro, de un trabajo como este, pues haga conocer que, bueno, ha sido una investigación tan ardua que hay 40 o más, son más de hecho, referencias bibliográficas. Simplemente de don Miguel León Portilla, ¿ustedes consultaron otros textos? ¿O cómo fue irlo armando con tantas voces, ¿no? Porque eso también dice uno, qué bonito, pero qué difícil.
Creo que era inevitable. O sea, el compartir la bibliografía tenía, digamos, varios objetivos. Uno, en efecto, decirte, esto es... tiene una cepa académica, ¿no? O sea, esto es una investigación y cuando alguien hace una investigación tienes que compartir tus referentes, ¿no? Porque, ya sabes, si no lo haces, se llama plagio. Tienes que decir, esto es lo que yo pienso después de haber leído, consultado, frases o pensamientos o ideas que vienen de estos otros pensadores. Entonces, para mí era importante incluir en el programa eso, que el público supiera que lo que estaban viendo no era otra vez una dirección de mi gran talento y mi gran creatividad, porque solo en la tierra lo pude haber visto yo, y ahora salgo a que me aplaudan. La verdad es que estoy muy en contra de esa figura, me he rebelado contra esa, esa figura de ese creador único donde todos los demás lo único que hicieron fue, fueron seguir instrucciones. Esta, esta bibliografía además es, está muy variada porque en algún momento también recibió aportaciones de, del propio elenco, y el hecho de que haya más voces, además de la de Miguel, la enriquece porque Miguel es un traductor, ¿no? Miguel, una de las grandes aportaciones es que Miguel dice, les voy a traducir estos textos del náhuatl para que puedan comprender que esto es filosofía pura, ¿no? A través de la flor, a través del canto, a través de la danza. O sea, la filosofía mesoamericana se bailaba, ¿no? Y todavía bailamos. O sea, si tú lo piensas, ¿no? En los ejercicios contemporáneos, en las danzas rescatadas, acabo de estar en, ¿no? En la fiesta de San Panchito de Asís en San Luis Potosí, y lo que había ahí era concheros, había gente bailando todo el día, ¿no? Todo el día. Y nuestro asesor conchero, Gustavo Sanders, te podría explicar también que no son pasitos, ¿no? Sino son conceptos. Entonces, si tú mueves, ya sabes, un pasito para adelante y un pasito para atrás, eso no es un ejercicio de movimiento rítmico, sino es un concepto, es una petición, es un agradecimiento. Y te digo, nos quedamos con la puntita del iceberg, o sea, solo ya sabes, como el inicio de un conocimiento que, al menos en mi caso, y creo que muchas personas lo comparten, algunos tenemos así como una gran avidez por conocer, por saber, cuéntame más, tan solo plantear que se puede pensar en movimiento, que lo que queremos transmitir, lo que le queremos pedir al Dios, lo que le queremos pedir al cosmos, se hace con respiración, con sudor. Ahorita, si nos oíste conversar, Alfonso de verdad hace una rutina física que lo tiene ahorita en su mejor estado físico desde lo conozco, ¿no?
Papacito, pues.
Está hecho, está super fit. Es que si tú fueras tan solo a la función, a ver, ayer la disfruté así, entretenida en ver solo lo que estaba haciendo Alfonso, ¿no? O sea, las veces que se arrastra por el piso, se levanta, alza la patita, ¿no? Es una partitura de movimiento que está expresando ese pedazo de Tezcatlipoca, que es ¿no? Te digo que tiene humor, que es vulgar, ¿no? Que contrasta con lo otro y que tiene una inteligencia poderosísima y al mismo tiempo un cinismo maravilloso, y entonces nunca se para derecho, ¿no? Ese ejercicio físico lo conseguimos, o sea, lo logramos, pero es la puntita del iceberg, o sea, es tan solo, te digo, pensar qué se puede hacer si en efecto el cuerpo, la danza, y esto los bailarines ahorita deben estar escuchando a esto, las personas que danzan deben decir, hombre, pero estás diciendo una obviedad, ¿no? Si nosotros lo que hacemos es pensar con el cuerpo, ¿no?
Orar, sentir, con el cuerpo,
¿no? Pedir, ¿no? Transmitir conocimiento con el cuerpo. Bueno, pues aquí, en la huida de Quetzalcóatl, donde esperamos que vengan algunos de las personas que nos escuchen para corroborar, para que compartan esto con nosotros, eso fue lo que quisimos hacer, como encarnar tal cual, performar, no actuar, ¿no? Sino performarlo, meterlo en el cuerpo. ¿Qué significa pensar respirando, sudando, ¿no? O sea, sintiendo los músculos, ¿qué significa eso? Y ayer, curioso, también a Julio Escartín le preguntaron, oye, pero ¿cómo pudiste, ya sabes, hacer filosofía con el cuerpo? Y fue muy, muy sincero, dijo, no lo sé. Lo único que sé es que me dediqué a hacerlo y que me provoca placer, ¿no? y que esa manera de meterme en el cuerpo este texto, él decía esto como un tequila, ¿no? O sea, me lo metí en el cuerpo y lo tengo en el cuerpo, ha sido muy placentero. Entonces queremos compartir eso con los espectadores, así como tú viniste, esperemos no haberte quitado tu tiempo. exacto, pero bueno, ahora es para pedirle al público que venga a un espacio generosísimo, que es el espacio de la universidad, que es quien nos ha dado a todos la formación que tenemos, ¿no? A la que le debemos, muchos de los miembros del elenco le debemos a la UNAM, la verdad, mucho de lo que somos y de lo que hacemos, y entonces pues queremos compartir, ¿no?, en este espacio universitario una experiencia como esta, un texto poderoso, potente, en efecto muy, muy, de muy altos vuelos intelectuales, pero nosotros lo que hicimos incorporar, lo quisimos presentar con el cuerpo, lo quisimos respirar, yo lo quise espacializar, iluminar.
Y abrevando de fuentes absolutamente extrañas, ¿no?
Alfonso, ¿te parece si nos dices dónde la podemos ver, hasta qué día? Estamos en los últimos
Soy el
minutos.
Peor para decir eso, soy el peor.
¿En serio? Sí, señor. Fíjate, y nada más me tenía que decir Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Bueno,
no le pidas cosas muy complicadas.
Exacto, así tiempo.
A él pídele que haga Tezcatlipoca y eso él lo puede hacer.
¿Qué sigue del jueves?
Exacto, a ver.
Al viernes.
Teatro Juan Ruiz de Alarcón, jueves, viernes, sábados y domingos. Los jueves está cuesta 30 pesos. Los jueves, la verdad, les recomiendo mucho que vengan en banda, porque cuesta 30 pesos, no se necesita credencial. Los otros días con tu credencial te hacen tu descuento. Y jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6. Compra tus boletos con anticipación, porque la verdad es que sí, se está llenando, hay mucha curiosidad por verla, entonces pues no queremos que se la pierdan.
Y quieres verla, tú quieres ver esta obra.
Así es, seguramente que sí. Bueno, pues muchas gracias, yo creo que la plática podía haberse extendido, pero tenemos el avance informativo, tenemos poco tiempo. No me quitaron el tiempo, porque al contrario,
Abrimos cuando tu concepción de tiempo.
La abrieron, salí conflictuada, pero muy contenta. Bueno, mil gracias a Mónica Raya, mil gracias a Alfonso Cárcamo, muchas felicitaciones por un trabajo tan minucioso, tan lleno de saberes y tan lleno también de preguntas, como tú te has propuesto, Mónica, que el público realmente pinche, ¿no? Ahí haga las preguntas y se diga, ¿qué voy a hacer con mi tiempo, por cierto? Muchísimas gracias por hoy, el tiempo se terminó, pero bueno, Virilia Contreras aquí en la producción, Edgar Hernández en los controles técnicos, yo soy Rita Abreu, vamos al avance informativo, pero no se vayan, hay más para este viernes aquí en Radio México Internacional. No se pierdan La huida de Quetzalcóatl.
Este audio es una producción del Instituto Mexicano de la Radio, www.imer.mx.